Los abogados del Departamento de Justicia también escribieron que no tienen opinión sobre la conclusión de un juez de primera instancia de que quienes demandaron a Trump han alegado plausiblemente que su discurso provocó el motín, y la carta además consigna que un tribunal de apelaciones debería rechazar el reclamo de la inmunidad absoluta de Trump. Por su parte, los abogados defensores del expresidente Trump mantienen su argumento de que el exmandatario actuó dentro de sus derechos oficiales y resaltan que no tienen la intención de provocar violencia cuando llamó a miles de simpatizantes a marchar hacia el Capitolio y luchar como locos antes de que estallaran los disturbios. Este proceso se sumaría a varios problemas legales enfrentados por el exmandatario republicano, ya que un fiscal de Georgia está investigando si el expresidente Trump y sus aliados infringieron la ley al tratar de anular su derrota electoral en este estado. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este viernes 3 de marzo les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Efraín García en el control técnico del espacio. Y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días. Vamos a tener actualización de qué ocurrió ayer en la policía política en Baracoa con el periodista Joel Acosta Gámez. Intentaremos actualizar sobre el incendio de Mayarí en su día 14, que avanza en el territorio holguinero y también santiaguero. Y también pues hablaremos sobre lo que está ocurriendo en Holguín con el desabastecimiento de alimentos y medicamentos. En la segunda parte del espacio estará con nosotros dos economistas, la habanera y economista Marta Beatriz Roque Caballo y desde Valencia, España, Elías Amor Bravo. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, los apagones afectarán cerca del 12% del territorio nacional cubano este viernes durante el horario de mayor consumo, según dijo la empresa estatal Unión Eléctrica. También funcionarios cubanos criticaron esta semana en el Programa Nacional de la Vivienda y reconocieron sus deficiencias. El incendio de Mayarí, en Pinares de Mayarí, pues en el oriente cubano, ha consumido en las últimas horas centenares de hectáreas. Según un análisis preliminar, hoy fueron dañadas 4.032 hectáreas, más de 15.000, y pues continúa el trabajo del Cuerpo de Bomberos y de Guardabosques enfrentando este trágico suceso en el oriente cubano. Mientras tanto, en otras noticias, Estados Unidos afirma que un vuelo cancelado acortó visita de delegación cubana a sede de la Guardia Costera. En otro orden de informaciones, expertos se oponen a otra membresía de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Informe señala a La Habana entre los gobiernos que imponen restricciones serias al acceso al Internet. Y la Western Union amplía sus servicios piloto a Cuba, ahora desde todo Estados Unidos y también del territorio de Puerto Rico. Feminicidio en Santi Espíritu eleva a 16 los reportados en Cuba en solo dos meses. Y un informe denuncia el carcelamiento de hasta 15 manifestantes del 11J mayores de 70 años y de varios discapacitados. Y el informe, otro informe documenta ya más de 700 protestas públicas en el mes de febrero. Se trata, pues, del Observatorio Cubano de Conflictos. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional. En breve nos vamos con nuestro primer invitado. Ayer, a las 10 de la mañana, había sido citado, pues, por la policía política en Baracoa, el territorio guantanamero, pues, el periodista independiente Joel Acosta Gámez. Vamos a intentar tener actualización. ¿Qué querían? ¿Qué ocurrió? ¿Qué se proponían las autoridades cubanas con esta detención? vamos a ver si podemos establecer con Joel la comunicación ahí en Baracoa para que nos actualice, ya que ayer estando en el aire, aún aparentemente él estaba en esta reunión y no pudimos tener la respuesta de lo que él nos había anunciado a las 10 de la mañana de que estaba siendo citado por ahí. ¿Nos vamos ya a Guantánamo, Cuba? No, todavía, nos dice la producción. Vamos a esperar para tener el contacto con Joel. La situación de él, recordemos que está siendo amenazado por ser implicado en varios delitos y la propuesta de la policía política ha sido pues que debe abandonar el país antes del 1 de abril, si no procederán con él con varios delitos. Vamos a ver, no hemos logrado establecer la comunicación, vamos a ver más adelante si podemos hablar con él. Vamos a intentar tener la actualización de la situación que está ocurriendo en el territorio de Holguín. Complicadísimo. Sigue el tema del incendio ahí en Pinares de Mayarí. Queríamos ver si podíamos hablar con el periodista independiente, pues, y también experto agrícola, biólogo de profesión, Osmer Ramírez Álvarez, sobre esta delicada situación del incendio de Mayarí, que ya en el día de hoy abarca el día 14 de estar azotando pues este territorio bello y protegido de Pinares de Mayarí. La situación es compleja. Suman en el territorio pues básicamente 5.000 hectáreas devoradas por el incendio, 3.980 de bosque y 666 de pastos. Así lo dijo, pues, en Radio Mayarí, el periodista de esa emisora, Emilio Rodríguez Pupo. El incendio, pues, este viernes ya son 14 días. Hay avances para lograr el control definitivo de los principales focos de fuego, principalmente en Chunchuflí y en Casimba. La complejidad mayor está ahora en las cercanías de La Veguita, Pilto del Medio, donde pues laboran 36 obreros del Cuerpo de Guardacostas y la población está evacuada. Las autoridades agilizan las tareas de recuperación en La Madera. También en Pinarito, otro de los focos del incendio, cerraron más de 16 kilómetros de trocha y el área está en proceso de resguardo, según el teniente coronel Juan Carlos Calderón Torres, jefe del Cuerpo Guardacostas de Holguín. Es lo que tenemos hasta ahora. No hemos logrado establecer la comunicación con Osmel Ramírez Álvarez. Sí tenemos en el territorio holguinero, precisamente en la capital, al traumatólogo de profesión Ramón Zamora, activista de derechos humanos y también vocero nacional del Partido Republicano de Cuba. Zamora, gracias y buenas tardes.
Oiga, buenas tardes, Tomás, y a los que nos escuchan a esta hora por Radio Martín.
Bueno, lamentable la situación del deterioro de los servicios médicos y el desabastecimiento de alimentos con la inflación a lo largo y ancho del territorio nacional. Queríamos tener de usted una fuente seria, bien informada, la actualización de Holguín en cuanto a los medicamentos y en cuanto a la alimentación. ¿Qué nos puede resumir?
Bueno, bastante crítico porque actualmente hay un desabastecimiento total en cuanto a lo que es farmacia, con más de 300 medicamentos. Eso es una crisis terrible. Y dentro de esa crisis ahora tenemos que la mayoría de los pacientes con asma, y eso estamos incluyendo niños, que están acudiendo a los hospitales y policlínicos justamente porque no cuentan con...
Zamora. Bueno, pues parece ser que tuvimos un accidente en la comunicación. Vamos a intentar restablecerla con el traumatólogo Ramón Zamora ahí en el territorio holguinero. Nos estaba dando la información actualizada sobre el tema de el desabastecimiento, que es bien crítico ahí en el territorio holguinero. Muy lamentable lo que está pasando. Los precios del arroz, de los granos, la ausencia de la entrega de la canasta básica, pues ha sido dramática en el mes de febrero. Ya tenemos restablecido el contacto ahí en la ciudad de Holguín con el traumatólogo Ramón Zamora. Zamora, estamos de vuelta. Gracias.
Oiga, decíamos de que acá, por lo menos en Holguín, son muchos los infantes que están llevando a los hospitales y policlínicos, justamente por las altas crisis de asma que ahora en estos tiempos pues se ha desatado de una manera descomunal en la población infantil y bueno, y adulta también. Pero bueno, el problema está en que acuden allí, se le da un tratamiento primario, pero cuando llegan a sus casas, pues no hay manera de encontrar en la farmacia ni dexametasona, ni prednisolona, ni salbutamol, y mucho menos la fluticasona, que ya lleva ausente bastante tiempo, y de hecho, bueno, pues el régimen no ha provisto a estas personas que tienen EPOC, o sea, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, que sí requieren de la fluticasona y que, bueno, evidentemente ahora no pueden encontrar en la farmacia, ni siquiera en la bolsa negra, pues hay personas que los traen de otros países y ni esto pueden proveerlo porque lamentablemente ni por la bolsa negra se puede encontrar estos medicamentos. Y esto así, medicamentos psicofármacos, que bueno, una gran cantidad de pacientes que incluso padecen de Parkinson, entre otras patologías lamentables como esta, y tampoco encuentran los medicamentos para tratar de paliar un poco la depresión de estos pacientes psiquiátricos que acá por lo menos hay dentro de la provincia y no hay medicamentos para estos pacientes dentro de la farmacia. Y la otra situación que bueno, sí es como para volverse loco, es que realmente no hay prácticamente recursos por parte del Estado para paliar la situación que hoy tienen las familias cubanas en cuanto a lo que es alimentación y tienen que acudir a la bolsa negra para poderse proveer de arroz, azúcar, aceite, entre otros tipos de productos, y todos por las nubes, con unos precios altísimos que muchos apenas pueden pagar y otros tienen que vivir entonces de la misericordia de vecinos para poder un poco resolver el hambre tan grande que está hoy viviendo las familias cubanas, porque no es llenar el estómago de cosas que realmente no te nutren, sino proveerse de lo que realmente hace falta. Y tenemos entonces la arroz a 140, de 140 a 160 pesos la libra, el azúcar a 200 si aparece, porque tampoco hay, el aceite a 1.400 y 1.500 pesos el pomo de aceite. Y esto, bueno, si lo entendemos, bueno, pues evidentemente estamos hablando de una crisis marcadísima, donde hoy el cubano se levanta y ya las colas son increíbles por un mendrugo de pan, que bueno, si le llamamos pan, que realmente es lamentable, porque el hambre es tan grande que ya las personas, para poder un poco resolver la situación de la casa, pues un pedazo de pan y tal vez un poco de café. Crítico lo que tenemos por acá, Tomás.
Bueno, en medio de este escenario hay una última pregunta, Zamora, que me gustaría que usted me aportara la respuesta de cómo está esta situación. En medio de este escenario de desabastecimiento, tenemos entendido que históricamente la libreta de racionamiento, la canasta básica, que poco resuelve, pero bueno, los que no tienen acceso a remesas, los que ganan muy poca plata y no pueden acceder a esos precios astronómicos del mercado informal, por lo menos 4, 5, 6 días de mes garantizaban su alimentación los primeros días con esto. Pero nos han dicho en múltiples provincias que desde enero está entrando de manera irregular la canasta básica. Cuando no falta el azúcar, falta el arroz, si no, no llega el aceite. ¿Cómo anda esto en Holguín?
Lamentable, porque en este caso ahora, acá en Holguín, lo que llegó fue una libra de arroz por persona, a manera general, o sea que no es que hubieron excepciones porque hubieron faltantes para alguna de las zonas, ¿no? En este caso, de para cierta población, sino que unos no alcanzaron. No. General, una sola libra de arroz para todos y sabemos que se hace lamentable, como usted bien decía, para poder otras personas solventar el problema en la bolsa negra. La realidad es que el sistema no tiene, está desprovisto por completo de arroz, de azúcar, que no trae aceite, ya no trae café, y todo esto queda en deuda con el pueblo, que muchas de ellas pues quedan incumplidas, porque hay lugares en los que todavía estas tiendas pues deben todavía productos al pueblo, que al final sabemos que no va a llegar. Tanto es así que, bueno, o sea, para entender un poco la situación que el régimen no tiene para proveer al pueblo y lo hace de goteos, que hasta en las prisiones los mismos reclusos llaman manifestando que por favor que se alzara la voz por ello, porque los están matando de hambre, porque le están dando una harina llena de gorgojos con alguna que otra cosa que realmente eso es insuficiente por completo para poder sostenerse
O sea que si el sistema no tiene para proveer el pueblo, creo que menos va a tener para proveer ni siquiera una prisión. Esto es triste, Tomás.
Sí, Zamora, precisamente hemos hecho acá un trabajo hoy sobre el tema de las prisiones. Han reducido las porciones al 50% y la calidad es pésima.
Bueno, de hecho acá en la provincia de Holguín, incluyendo la prisión de Playa Manteca, prisión provincial y Cuba, sí, bueno, pues ya hubieron otros problemas este alimentarios.
Increíble. Gracias, Ramón Zamora, en el territorio del Guinero. De Holguín nos vamos a Santi Espíritus. No podíamos cerrar la semana sin hablar nuevamente en Santi Espíritus con el comunicador independiente y también líder del Foro Antitotalitario Unido allí, Adriano Castañeda. Adriano, gracias. Buenas tardes.
Tomás, nuevamente gracias por la invitación y bueno, un saludo cordial y afectivo a todas las personas que oyen este programa y también al colectivo de trabajo de Radio Martí.
Bueno, viernes 2:20 de la tarde. ¿Cuál es la expectativa de los espirituanos de acceder a algunos alimentos este fin de semana en la feria agropecuaria con los precios astronómicos, con el arroz rondando los 150 pesos la libra y los demás de productos? ¿Cómo anda las cosas en Santi Espíritus y cuál es la expectativa? ¿Cuál es la expectativa de un mejoramiento de del alimento básico? Arroz, frijoles, aceite, malanga, yuca, azúcar para el cubano.
Bueno, Tomás, un 2023 de los más peores en la historia de la nación cubana, ¿no? Cuando lo analizamos de diferentes formas. El arroz, que es tan importante para la vida del cubano, es el que acompaña todo, el que tiene el acompañamiento de cuando no hay esto, cuando no lo hay, cuando no hay un pedazo de carne, hay un huevo y demás, o hay un caldo, etcétera. Decirte que llegó la canasta básica, hay un poco, en el caso del arroz, que duraría aproximadamente 6 o 7, hay personas ya en la ciudad que ya llevan 6 o 7 días en una cola, con números que han dado para mañana, en algunos puntos de la ciudad van a vender un poco arroz. Cuando digo un poco arroz es que no suple las necesidades básicas. De hecho, la gente está pidiendo que lo ponga por la canasta esta, por la libreta, 10 libras, que es lo que se están vendiendo, pero realmente...
Sí, porque tú me contaste que el domingo pasado pasó lo mismo y hubo una reyerta que terminó hasta con arrestos.
No, arrestos y hasta hubieron machetes sacados y demás, porque realmente hay una hambruna, Tomás, tremenda. Decirte que vamos para el segundo mes sin el poquito de aceite que te dan también, que te venden por la canasta básica, en el mes de febrero, y ahora en el mes de marzo no llegó el aceite. Hay muchos problemas. Yo hoy conversaba con algunos ancianos y me estaban diciendo que ellos cada 2 o 3 días hacían del cuerpo, que decían defecaban y demás. Y hay algunos que me están diciendo que llevan 5 y 6 días sin poder ir al baño, porque realmente el aceite es necesario, la grasa es necesaria, no tampoco de manera exagerada. Pero decirte también que bueno, que la inflación es descomunal por parte del Estado. Estaban vendiendo un huevo de colonia aquí, el cartón de huevo le subieron 60 pesos. Está indignación en lo que es la empresa avícola, que está subiendo. Se dice que van a subir el huevo este, los 5 huevos estos que te venden al mes, lo van a subir a 30 pesos todavía. Pero bueno, la gente está muy indignada. Hay una indignación, Tomás, tremenda. De decirte que la carne de puerco continúa por los 400 pesos. El frijol está un poco perdido, está sobre los 170. En lo que es el mercado negro, en este mercado informal, el arroz se supera, como dices tú, 140 y 150 pesos. Y en una provincia como la nuestra, que me están diciendo, hermanos, en Santiago están por los 200 y tantos pesos. Y las alternativas son nulas, no hay alternativa.
Una cuestión, Adriano, que quería interrumpirte antes de finalizar, el tema de la inestabilidad que hubo por varios días en cuanto al suministro de la leche para niños y personas encamadas y dietas, ¿se ha solucionado este problema?
Se solucionó la de 3 días, por ejemplo, que en la ciudad de Santi Espíritu no hubo leche por 3 días en 90% de los lugares. Y realmente vino, pero después faltó por un día, 2 días, la continuidad de esto. Ya la empresa láctea tiene problemas con el agua, hay una escasez de agua en la provincia de Santi Espíritu también crítica, y esto también hace eso, aparte que no hay acopio de leche también, siguen lo que es la, lo que es la matanza de reses, que ha llevado a también límites históricos en la provincia de San
Juan. Cuando tú dices matanza de reses, estás hablando de hurto y sacrificio.
Hurto y sacrificio es descomunal, Tomás. Están yendo a los lugares y te dicen, si sales te matamos, te asesinamos, o tienes que quedarte en tu casa. Van armados a los campesinos, le van a las casas armados y le llevan la vaca, le llevan el caballo. Esto está realmente bien complicado.
Se llama vandalismo en el campo, vandalismo.
Vandalismo, y no puede el Ministerio del Interior, lo que es, no hacen nada, no tienen tiempo, es hurto por aquí, hurto por allá. Esto ha llevado a la delincuencia, se han destapado una delincuencia descomunal, y el hambruna ha llevado a eso, aunque no es justificación, Tomás, pero bueno, lleva a la gente a irse por lo más fácil, que es matar una red, y esto tiene una repercusión bien importante para el futuro en la economía del país.
Gracias, Adriano Castañeda, ahí en Santo Espíritu, Cuba. Bueno, pues no pudimos tener la actualización de Magarí, pero tenemos algunas notas aquí importantes sobre lo que estaba ocurriendo y escritas acá en nuestra redacción de Radio Martí. Vamos a leer: el incendio de grandes proporciones que afecta al oriente de Cuba ha consumido en las últimas horas centenares de hectáreas de bosque en las zonas montañosas de Pinares de Magarí. Según análisis preliminares, hasta hoy fueron dañadas 4.032 hectáreas y hay más de 15.000 metros de madera en pésimas condiciones, informó la Asamblea Municipal de Magarí. La cifra supera en 420 hectáreas la ofrecida el día anterior. El miércoles, los focos de los incendios mantuvieron en vilo a las autoridades de la zona de Casimba, Vaquería 3 y Cunchuflí. Y en las últimas horas, en los puntos cercanos a Veguita, en Piloto del Medio y Pinarito. La poca visibilidad y la fuerza de los vientos que originan severas turbulencias hacen la labor aún más difícil a los pilotos de los pequeños antiguos aviones M-18, conocidos como dromedarios, que han tenido en ocasiones que cancelar los vuelos extintores. La situación se torna más compleja teniendo en cuenta el reporte elaborado por el Departamento de Manejo de Fuegos del Cuerpo de Guardabosques en Magarí, con cierre del 1 de marzo, indica que en realidad hay 6 fuegos activos en Cuba: Tenería, en Guanes, en Pinar del Río; La 46, también en Pinar del Río; Pinares de Magarí, en Holguín, específicamente allí; Bumba, segundo frente oriental en Santiago de Cuba; y en el Líbano, Manuel Tames, en Guantánamo. También hay otro incendio en Los Limones, Isla de la Juventud, y otros 2 incendios fueron ya extinguidos: el de 4 Caminos en Santa Rita, en Báguanos, Holguín, y el de La Sumanta en el tercer frente de Santiago de Cuba. Así las cosas, pues concluimos la primera parte de Cuba al Día. Este viernes 3 de marzo nos vamos a la pausa informativa. Cuando regresemos, 2 economistas estarán compartiendo con la audiencia aquí en Cuba al Día.
Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche, y los sábados y domingos a las 7 de la noche, a través de las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a amiga de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información, somos Martí.
Escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia. Extensivo a nuestro equipo, Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Continuamos acá con nuestra agenda de trabajo y vamos en minutos a tener la comunicación en la capital cubana con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, supervisora del reporte del Centro de Derechos Humanos, que ya tiene el informe correspondiente al mes de febrero sobre la situación de las prisiones. Y vamos a tener una actualización con Marta sobre esta situación. Más adelante tendremos desde Valencia, España, al destacado economista Elías Samuel Bravo con varios temas de la realidad nacional. Vamos a hablar con Marta del tema de los presos del 11J y la situación en los penales cubanos. En breve ya, cuando tengamos la comunicación con ella. Esto en medio de todo el escenario que se vive dentro del sistema penal cubano. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde ya en la capital cubana con la destacada economista y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, también la supervisora del reporte mensual del Centro de Derechos Humanos sobre la situación en los penales, Marta Beatriz Roque Caballo. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para los oyentes y para los que producen el programa.
Bueno, ya acabas de hacer público el reporte correspondiente al recién concluido mes de febrero sobre la situación en los penales. Nos gustaría, y tienes a tu disposición los micrófonos, que nos dieras la situación en los penales. Todos sabemos que es precaria, pero nos gustaría que nos ofrecieras los titulares de cuáles son los pormenores que más te han llamado la atención en esta edición correspondiente al mes de febrero.
Tendría que hacer alguna explicación, porque este reporte tiene como característica que hemos tratado de destacar el caso de las personas por sus edades y por algunos inconvenientes que tienen dentro de la prisión. Ese es el caso de los 15 personas que tienen más de 70 años de edad y que están en la prisión en este momento. Personas con diferentes enfermedades, incluso algunos de ellos con características de tener que estar ingresados, etcétera, por meses, porque de verdad que la situación personal que tienen es muy difícil para una persona con esa cantidad de años en la prisión. Eso da una idea de que la dictadura no tiene ninguna conciencia con nadie del problema de lo que es estar preso. No les interesa para nada tener en la prisión a madres que están dejando de cuidar a sus hijos, que tienen a sus hijos con personas ajenas, e incluso matrimonios con hijos que están presos del matrimonio completo. O sea que estamos resaltando dentro de los presos este mes las características de algunos unidos por grupos como este, el grupo de las mujeres y sobre todo el grupo de las mujeres madres, de este grupo de las mujeres, las que son madres y tienen a sus hijos en la calle, personas que los están ayudando, e incluso este caso de los matrimonios, donde conocemos, por ejemplo, un matrimonio que la mamá de ella es la que tiene que hacerse cargo de los niños y para eso estaba vendiendo café. Y la seguridad del Estado le quitó el permiso para vender café. O sea que la crueldad es extrema, porque no le permiten ni tener ayuda con un trabajo como ese, pues nada de eso. Y le están cerrando las puertas constantemente donde quiera que se viren. No el problema de los presos solamente, como siempre te he dicho, sino también el problema de la familia de los presos.
Marta, ¿han estado ustedes, me imagino que sí, cuantificando también el alto número de personas con problemas mentales, con retraso mental esquizofrénico, bipolares, algunos de ellos, la mayoría del 11J, que están en contra de lo que dice el propio Código Penal en prisiones y no se le ha dado una licencia extrapenal?
Sí, exactamente. Tú puedes ver ahí en el informe que nosotros, todo este tipo de personas, empezamos diciendo en observaciones, RM, retrasado mental. Y estos RM son unos cuantos. No te estoy hablando de dos ni de tres, son unos cuantos. Personas que tienen probado su retraso mental, probado su enfermedad de esquizofrenia, probado con papeles desde jóvenes. Tenemos una madre que tiene tres hijos y los tres tienen retraso mental. Y está probado, ya tienen sus papeles desde que son chiquitos. Y bueno, desafortunadamente, ella tuvo esos tres partos y los tres partos tienen el mismo problema.
Marta, la situación, según lo que han recopilado ustedes en el mes de febrero, en cuanto a alimentación y falta de medicamentos, sigue en detrimento.
Correcto, pero ¿qué más deprimente está el hecho de que la familia que tiene que llevarle la java no encuentra qué echar en la java? Porque como todos sabemos, aquí en el país las cosas están muy caras. Yo recuerdo que en una época lo clásico que comía el preso, que le llevaban para allá era galletas, le llevaban leche condensada, ese fanguito, como decimos nosotros aquí. Una lata de leche condensada en estos momentos llega a valer hasta 500 pesos cubanos. Lo que implica que ningún familiar puede hacer este tipo de gasto en una java. Porque bueno, solamente el pasaje para ir a la prisión, que está para casi todo el mundo por el nivel de los 3.000 pesos cubanos, porque para ir a la prisión tienen que alquilar un carro para poder llevar la java. Todo eso que acumula una cantidad de gastos que muchos familiares son incapaces de poder enfrentar y no les pueden llevar a sus familiares presos ningún tipo de ayuda para la semana poder comer, ya que en la prisión rebajaron la comida al 50%, independientemente de lo mala que está, porque todo el mundo sabe que el chícharo lo cocinan sin nada. Eso es los chícharos flotando en agua. Y todas esas cosas que regularmente en la casa se pueden arreglar un poco, en la prisión están muy mal hechas. Por consiguiente, para el familiar llevarle algo de comer a la prisión necesita alrededor de 5,000 pesos. Alrededor de 5,000 pesos, porque tú sabes cómo vale cada cosa. En este momento una libra de arroz vale 150 pesos. Y así es todo aquí, todo está con altos precios y se hace muy difícil la java y muy difícil la ayuda a los presos.
Marta, antes de concluir, pues tú, como estás al tanto de toda esta situación de los presos y sobre todo los del 11J, todos sabemos pues la misiva que se hizo pública este miércoles de un grupo de mujeres encarceladas por el 11J.
10 mujeres.
Exacto, 10 mujeres que demandaron una carta difundida al régimen cubano que satisfaga la petición del Vaticano que se liberen los condenados por esas manifestaciones. El gobierno ha hecho caso omiso. ¿Le ha llegado algo a usted al centro? ¿Cuál es la situación de que continúan los presos? Hablamos con otro activista de derechos humanos que dice que siguen las llamadas a los presos. ¿Saben ustedes algo? ¿Se conoce algo? No hay nada nuevo, Marta.
Mira, yo te puedo asegurar que tanto las embajadas acreditadas en Cuba, no todas, pero sí algunas de ellas, europeas, la americana, algunas de las embajadas acreditadas aquí en Cuba, han pedido al régimen la liberación de los presos. Y la respuesta ha sido la callada. O sea, que se han callado y no han dado respuesta. Se hacen los locos, etcétera. Porque al parecer están esperando, como siempre han hecho, vender a los presos. Cambiarlos por algo, que es lo mismo que venderlos. Porque la palabra cambio ya no se utiliza. Ese truco es que es una venta. Y entonces están esperando la oportunidad de vender a los presos por algo que necesiten. Y creo que eso va a suceder más temprano que tarde.
Cómo no. Las gracias. En la capital cubana, la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Cerramos nuestro espacio con otro economista. Nos vamos a Valencia, España. Un gusto, como siempre, la presentación del destacado economista Elías Amor Bravo. Profesor, gracias y buenas tardes.
Saludos, Tomás. Gracias a ti por invitarme a tu programa.
Bueno. Vamos a hablar de algunos temas importantes porque vamos a hablar del Festival de La Habana que ha sesionado durante esta semana en La Habana y tengo algunas cosillas que quiero compartir ahí con usted, pero quisiera iniciar con la última entrada de su blog Cuba Economía, todo pues un centro informativo sobre la realidad económica nacional disponible para todo el que quiera entrar. Bueno, pues ahí ha hecho usted un balance de el Ministerio de Comercio Interior, que dirige el señor Rodrigo Malmierca, en el 2022. Su conclusión, de fracaso en fracaso. ¿Por qué, profesor?
Bueno, pues basta con observar a dos o tres indicadores de ese ministerio tan importante, ¿verdad? Por ejemplo, en comercio exterior, en exportaciones, el plan no se ha cumplido. De 9,000 millones de dólares que querían exportar, solo han llegado a poco más de un 7% menos por debajo de los servicios de salud, los médicos, y a un 5% por debajo en mercancías. Eso es un resultado muy negativo. Luego después en inversión extranjera, pues de la cartera de proyectos, de 700 y pico de proyectos, pues han conseguido solo 35, menos del 5% del total. Y podríamos seguir dando más datos, pero no quiero aburrir a nuestros oyentes, porque creo que todos ellos conocen esa presentación que hizo el otro día Malmierca, ¿no?, en la que daba datos de su ministerio, un ministerio que según él se tiene que encargar de obtener divisas. Yo en mi vida he visto una cosa igual, no hay ningún ministerio en ningún país del mundo que se dedique a captar divisas las captan las empresas, vendiendo sus productos en los mercados internacionales, pero los ministerios están para la regulación y para ordenar y para publicar normas, pero no para estar captando divisas, ¿no? Y yo creo que a Malmierca le leyó la cartilla a Marrero en un determinado momento de la rueda de información o de la reunión que hubo. Malmierca, por un lado, decía que su ministerio estaba formado de técnicos competentes y capaces y orientados a conseguir los resultados, y Marrero no lo vio así, y habló de la blandenguería y de la falta de capacidad y un montón de epítetos muy negativos hacia el ministerio de Malmierca. En ese momento, un ministro debería haberse levantado y haber presentado su dimisión, porque creo que, en el fondo, lo que estaba Marrero era transmitiéndole un mensaje muy claro de que Malmierga pues está fuera del equipo, ¿no? Y el otro que le acabó poniendo la puntilla en términos taurinos fue Cabrizas. Cabrizas le trasladó a Malmierga un mensaje muy claro de que lo primero que hay que hacer es pagar las deudas exteriores antes de dedicarse a otras aventuras como diversificar importaciones o intentar atraer inversión extranjera. Y esa es la voz de la experiencia. Cabrizas demostró tener mucha capacidad cuando fueron en la comitiva a Moscú, ¿verdad? Fue el que puso todos los acuerdos encima de la mesa cuando llegó allí Díaz-Canel en el mes de diciembre, cuando se realizó ese viaje. En ese sentido, creo que Malmierga está acabado, acabado políticamente. Es el final de una época, es el final de una serie de políticas que no han dado resultado en ningún momento y que, bueno, pues lo que hace simplemente es intentar sobrevivir, no presentar su dimisión, que creo que lo que sería de caballerosidad ante unos resultados como los que presentó el otro día y ante palabras como las que le dijeron algunos de sus socios del partido.
No escapa el Ministerio de Comercio Exterior a la crisis económica que existe en Cuba, profesor.
Imposible, Tomás, porque la crisis económica de Cuba tiene mucho que ver con la pésima inserción que tiene la economía cubana en el mundo. Los comunistas se pasan la vida diciendo que eso es por culpa del embargo, el bloqueo, pero luego meten en La Habana 2.000 personas durante este festival de La Habana, ¿verdad? Y, bueno, son esas contradicciones que estamos escuchando permanentemente por parte de las personas que dirigen aquel país y que lo que hacen es buscar pues titulares más que otra cosa, ¿no? El ministerio de Malmierga es un ministerio fundamental para que la economía cubana consiga una cierta capacidad de exportación y una competitividad exterior. Pero fíjate, no hace falta para nada Malmierga en el caso del tabaco cubano. El tabaco cubano vende a través de habanos 545 millones de dólares. Es un producto estrella, lujoso, un producto que los cubanos podemos sentirnos muy orgullosos de él, porque a pesar de las dificultades y de las campañas internacionales contra el tabaco, ahí está vendiéndose a personas que viajan en jet privado a Cuba para disfrutar durante estos días del festival de los habanos, hombres y mujeres. Entre ellos se paseaban el otro día Marrero y Díaz-Canel haciéndose fotografías. Yo creo que ese es el ejemplo clarísimo de que no hace falta un ministerio para que un país obtenga divisas y sea competitivo. Lo que hace falta es tener empresas privadas, hacer posible que funcionen bien, y eso es lo que yo creo que en Cuba hay que crear.
Bueno, pero lo del Festival de La Habana tiene otra lectura también, porque a pesar de los paseos de los más de 2.000 participantes, recordemos que este es el primer evento que se hace en vivo en los últimos dos años por la pandemia, a pesar de 250 expertos y de los aficionados adinerados, como dijo usted, que durante esta semana pues han participado en ventas de humidores, lanzamiento de nuevas vitolas, cenas, recorridos por plantaciones y fábricas de La Habana, la situación de los tabacaleros que producen este preciado tabaco, pues están en precarias condiciones, sobre todo en Pinar del Río, Elías, sin insumos, con problemas de producción, muchos de ellos. O sea que hay dos lecturas que tiene esta historia. Quien lo produce, caramba, debería tener mejores condiciones para elaborarlo y para vivir y para su sustento.
Sí, eso nos permite comparar la situación actual con la que había en Cuba antes del 59. Yo es que soy un melancólico, no viví en aquellos años, pero
no es que sea un melancólico pero realista, porque
pero es que los añoro. A mí me hubiera gustado mucho vivir en aquella Cuba de la República anterior a 1959, porque en aquella época los tabaqueros pinareños eran dueños de sus campos de cultivo y se ponían en contacto directamente con las grandes compañías internacionales que les compraban sus cosechas. El comprador iba a comprar el tabaco a Cuba, por un lado a los fabricantes de puros habanos, lógicamente, pero también a los vegueros. Y los vegueros vendían competitivamente a unos precios muy buenos, muy favorables, sus cosechas. Eso se acabó con el comunismo, porque el comunismo lo que ha hecho en Cuba ha sido convertir a los propietarios de tierras, a los campesinos, en asalariados. Los ha convertido en pobres, en siervos de un régimen casi feudal que existe en Cuba. Y a mí no me extraña que esos campesinos de Pinar del Río, me comentan a mí algunos trabajadores por cuenta propia, con los que hablo de vez en cuando, estén pensando en cultivar frijoles en lugar de tabaco, porque les pagan mejor el frijol, que la gente lo quiere comer, que el tabaco, que se lo pagan estas empresas estatales que crea el régimen comunista, como habanos o tabaco, que lo que pagan son auténticas miserias, ¿verdad?, por el producto. Yo en ese sentido, solo espero que esta situación cambie y que mejoren sus condiciones productivas, que se les faciliten semillas, que se les faciliten insumos, secaderos, etcétera, porque si no vamos a perder lo mismo que pasó con el azúcar. El oro blanco que tenemos en Cuba se ha perdido por culpa de la desatención hacia los productores, yo creo que, y a las centrales. Creo que estamos, insisto, ante un sistema económico que es absolutamente contrario a la razón humana y que, bueno, desgraciadamente siempre sale perjudicado el eslabón más débil de la cadena.
Bueno, no me gustaría ser repetitivo, pero tenemos en este programa un compromiso, y usted también, con la audiencia, de ir poniendo en perspectiva cómo fluye la situación de la inflación cerrando ya el primer trimestre del año. Elías, algunos datos frescos que le ofrezco del día de hoy. Amaneció como promedio a nivel nacional 160 pesos la libra de arroz. 120 pesos la libra de frijoles, ya sea colorado, rojo o negro. 40 pesos la libra de boniato. 35 pesos una libra de plátano o burro, porque el que conocíamos como plátano macho en Cuba no está disponible. Y 1.400 pesos un litro de aceite. Y Elías, para hablarle de la carne de cerdo que está en periodo de extinción, más de 450 pesos. En un país donde el salario promedio ronda menos de 2.000 pesos al mes. ¿Qué es esto, Elías? ¿Hacia dónde vamos y qué va a pasar allí en ese país?
Bueno, esto es lo que en este programa tuyo yo vengo diciendo desde hace tiempo. Si no se liberalizan las condiciones productivas en la tierra y en los sectores económicos del país, no puede haber oferta. Y al no haber oferta, si la demanda se mantiene, porque los cubanos tienen que comer, eso es imposible que no coman, pues los precios tendrán que seguir subiendo. Esto ya lo hemos anticipado muchísimas veces en este programa. Y ojo, esos precios que tú me estás dando son precios en establecimientos oficiales. Pero ahora me llega a mí que lo que se vende en los mercados informales, que cada vez es más, todavía son precios muy superiores a esos. Exacto. Es decir, el que tiene un puesto en la casa, en la parte de atrás de la casa, y vende ahí huevos, y vende lo que pueden conseguir de manera informal, está vendiendo a precios muy superiores a esos. Porque es que la gente tiene que comer. La gran pregunta es, ¿de dónde sale el dinero para comprar esos productos cuando un cubano, como tú has dicho muy bien, cobra un sueldo medio rondando los 3.000 pesos al mes o una pensión de 1.900 pesos? Evidentemente tiene que haber un suplemento de dinero fuera o un suplemento de dinero dentro del país que permita acceder a esos productos, porque si no eso sería imposible de pagar. Porque tú en Hialeah o en Miami, si ves que un establecimiento vende a un precio muy alto, te vas al de enfrente que seguro que lo vende más barato. Y el tipo que vende a precios altos, pues al cabo de un tiempo dirá, no me queda más remedio que bajar el precio. Así es como se regula en la economía de mercado libre el precio. Pero en Cuba no, es imposible porque no hay competencia. Tienes la bodega, tienes el establecimiento, tienes el comercio y tienes que ir ahí a comprar. Entonces, esa competencia que nosotros nos beneficiamos en los países en los que vivimos de eso, de esa, digamos, lucha por captar a los clientes, en Cuba es imposible. Y luego dedican todos los esfuerzos del gobierno a perseguir a lo que llaman vendedores delincuentes y los califican poco más o menos que de criminales políticos, ¿verdad?
Bueno, pero fíjese, sin embargo, aquí hay una parte que hay una corruptela que hay que decirla y no se puede ocultar. Algunos emprendedores me han dicho hoy a mí que algo que no se entiende y tiene su explicación es que muchos de estos productos que aparecen en la bolsa negra, el proveedor es el propio Estado. Funcionarios y administradores de empresas estatales lo trafican y lo comercializan para obtener grandes divisas en la bolsa negra. ¿Qué es esto, Elías?
Bueno, pues una práctica fomentada por el propio régimen. Es decir, lo que está pasando en Cuba tiene su origen en el régimen. A mí me gusta siempre explicar, y yo creo que es muy fácil de entender, antes de la tarea de ordenamiento, esta situación no se daba en Cuba. Por lo tanto, ahí tenemos un origen de este proceso. Y luego, en segundo lugar, lo que ha ocurrido es fundamentalmente el notable deterioro de los equilibrios internos. El país está, la economía está completamente desestabilizada y los economistas sabemos que reconducir esa situación no es fácil y que en el marco del modelo de economía comunista que hay en Cuba todavía es más complicado. Por eso ni el Banco Central hace nada, no hay política monetaria, la política fiscal es gastar y gastar y gastar, tapar agujeros. Y en este contexto yo me pregunto, ¿cómo es posible que los cubanos vayan a votar? Porque los electores en los países democráticos castigan a los gobiernos que presentan una pésima situación económica en el momento de las elecciones y votan por una alternativa. En Cuba no hay alternativa, por desgracia, eso lo sabemos, pero la alternativa es quedarte en casa. Y yo desde aquí pues hago un llamamiento. Es decir, ante una situación económica que no es beneficiosa, que nos perjudica, que nos está creando grandes tensiones, el comportamiento más racional del elector es decirle al régimen, no te quiero, y me quedo en casa y me abstengo, y a ver cómo reaccionan ante eso. Porque claro, no hay otra explicación posible ante una situación tan dramática como la que estamos viendo que va a ocurrir este año. Que ojo, ya desde los primeros programas de este año aquí en tu espacio lo hemos dicho, este año se presenta como muy, pero que muy complicado.
Increíble. Gracias, profesor Elías Amor, como siempre. Directamente de Valencia, España, para Cuba al Día. Cerramos así nuestro espacio. El agradecimiento infinito, como siempre, a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza a lo largo y ancho del territorio nacional de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Efraín García, en el control técnico, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro. Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Las buenas tardes y los esperamos mañana, Dios mediante.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El retorno de la monarquía bajo el rey Charles II.
Una vez restablecida la autoridad monárquica, el rey Charles II emitió la Declaración de Breda, en la que perdonaba a todos los que habían participado en la Guerra Civil de Inglaterra, a cambio de reconocerlo como el soberano legal.
El decreto de amnistía y compensación de 1660 perdonaba a todos por anteriores traiciones a la corona, pero excluía a quienes conspiraron contra el rey Charles I, el hermano del nuevo rey.
Aún Oliver Cromwell, quien ya había muerto de malaria, fue ejecutado póstumamente, y los funcionarios que habían ordenado la ejecución del rey y que se encontraban con vida fueron llevados a juicio y ejecutados o condenados en la Torre de Londres, un castillo del año 1100 usado como prisión para la monarquía por más de 800 años.
Tres de los funcionarios que ayudaron a destituir al rey Charles I para establecer la república escaparon hacia las colonias americanas, donde fueron honrados como próceres de la Revolución Americana, aun cuando dichos eventos tuvieron lugar más de 100 años antes de la Guerra Revolucionaria Americana de 1776.
El resultado de la Gran Restauración fue el restablecimiento de la monarquía en Irlanda, así como en Escocia. El rey Charles II gobernó por 25 años, hasta 1685, cuando murió de una enfermedad. El rey impresionó a sus ciudadanos al renunciar al ejército permanente, así como con la creación de proyectos de obras públicas, utilizando a los soldados desmovilizados.
En 1661 y 1662, Charles II amplió la definición de traición, haciendo posible que la corona enjuiciara a quienes cometían los delitos más graves. Impuso también la censura a la prensa, restringió la práctica religiosa de los puritanos y creó nuevas milicias locales para hacer registros y confiscar armas de los ciudadanos comunes, dejando solo a los ricos y los nobles con el derecho a portar armas.
Esa escalada en el control y las restricciones a las libertades civiles llegaron a constituir el fundamento para la gloriosa Revolución de 1668. Lo que a su vez llevó a la Declaración de Derechos de 1689 y la Declaración de Derechos de Inglaterra.
El libre ejercicio de religión se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El derecho a la tenencia y el porte de armas se encuentra en la segunda enmienda. El derecho de los ciudadanos contra el registro y el embargo irrazonable por parte de la policía, en el hogar, el automóvil y aún sobre la persona misma, está protegido por la cuarta enmienda.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre con